17, casi Rivadavia, Inc. Sumos.
Cristian, Miliciades, adelante, lo escuchamos.
Gracias, Gustavo. Sí, estamos en el Hotel Maitei. Se está llevando adelante el tercer encuentro regional de la enfermedad renal crónica. Estamos hablando con el doctor Richard Malán, coordinador del CUCAIMI, sobre este tema y sobre el tema de donaciones de órganos en la provincia de Misiones. Vamos a escuchar al doctor Malán.
Sí, se han hecho ya 13 trasplantes a misioneros y se han hecho a otros argentinos también a partir de donaciones de misioneros. Un poco se invirtió lo que pasaba en la antigüedad, ¿no? Que muchos misioneros recibían trasplantes de donaciones de otras provincias, pero pues a la historia, digamos, no es una constante, ¿no? En este momento estamos en las 114 personas en lista de espera para órganos y 40, si no recuerdo mal, para córneas. Pero esto, bueno, es variable. A medida que se van trasplantando, van ingresando nuevos. Nosotros tenemos en la provincia más de 500 pacientes en diálisis, de los cuales queremos tener no menos de un 30%, 40% de ellos en lista de espera, y esa es un poco la meta.
De esos 500 pacientes en diálisis, ¿son muchos, un alto porcentaje, digamos, de Paraguay?
No es tanto el porcentaje, digamos, básicamente no debemos superar las 25 personas extranjeras que están dializándose aquí en la provincia.
¿Cuál es el trasplante más solicitado?
El renal. Sí, el renal es un problema mundial, y en Argentina no escapa de eso. Más que nada porque nosotros podemos mantener con vida a estos pacientes después que se declara la enfermedad renal crónica a partir de la diálisis, ¿no?
Respecto a esto, se está llevando adelante el tercer encuentro de justamente esta problemática de la enfermedad renal crónica en la provincia. ¿A qué apunta este foro, esta capacitación?
Bueno, un poco es lanzar un programa provincial de salud renal que tenga, tiene como objetivo empezar a detectar en forma más temprana la enfermedad renal y poder evitar de que estos pacientes requieran diálisis o trasplante, o que si si tienen que trasplantarse sean mejores condiciones. Esto es porque ve que por más que nosotros dupliquemos la cantidad de trasplantes, nunca vamos a poder alcanzar la cantidad de enfermos renales que viene aumentando a partir de las personas viven más, y por otro lado hay más enfermedad crónica no transmisible, como es la hipertensión o la diabetes, que son dos grandes enfermedades que producen enfermedad renal crónica cuando no se lo controla bien, ¿no?
El doctor Galel nos explicó que la enfermedad renal no es muy considerada, o sea, no es muy tomada en cuenta porque es una enfermedad silenciosa. ¿El misionero toma conciencia de esta problemática?
Digamos, hay poca noción de que esto puede pasar, y cuando se dan cuenta ya están en una situación desesperante, ¿sí? De que ya sus riñones no funcionan. Creo que un poco también, hablando de lo que es la hipertensión y la diabetes, empezar a vivir mejor, o sea, hacer una vida más sana, tomar mejor, hacer ejercicio, no fumar, controlar el peso, eso ayuda a que no haya más enfermedad renal crónica.
Bien, Gustavo, Julieta, eran las palabras del doctor Richard Malán, coordinador del CUCAIMIS, quien está llevando adelante, junto con el INCUCAI a nivel nacional, este tercer encuentro provincial, el primero en la provincia de Misiones, hacia el abordaje integral de la enfermedad renal crónica, que organiza la PAIREC. Bueno, este foro se busca trabajar justamente sobre que la población tome conciencia de la enfermedad renal crónica, que conozca los problemas renales, que conozca cuáles pueden ser las posibilidades de cuidarse y controlarse. Acaba de entrar el ministro de Salud, Óscar Herrera Watt. Vamos a acercarnos a hablar con él sobre este encuentro y sobre las posibilidades de aumentar el tema de la enfermedad crónica y incentivar a la gente a cuidarse y a conocer esta problemática. A ver, vamos a acercarnos al ministro, que está por hablar con nosotros. Está hablando con un colega de prensa justamente antes de la entrevista. A ver. ¿Gustavo?
Metete y poné el micrófono ya directamente.
Bueno, ahí estamos.
Que hable después con el
colega. Acercándonos al ministro. Bueno, nos estamos acomodando con los colegas para hablar justamente de esto.
En la provincia de Misiones ya se hizo trasplantes renales, así que estamos avanzados. ¿Está por hablar el ministro?
A ver, el colega justamente acaba de preguntar sobre otra cuestión. Vamos a acercarnos al doctor Chanet.
Si tiene que ver con dengue, ponele el micrófono también, ¿eh?
Sí, sí. Vamos a preguntarle al doctor Canel, que comience el foro. Bueno, doctor Canel, para Radio Libertad le consulto. Este es el tercer encuentro, entonces, de la provincia de la enfermedad renal. Doctor Canel, usted es el coordinador nacional de este programa. Bueno, ¿a qué apunta el programa a dar a conocer qué de la enfermedad renal?
Fundamentalmente, primero a instalar el tema, porque en realidad lo que pensamos es que ni la población ni los equipos profesionales de la vida han tomado el tema como para hacer prevención precoz y poder evitar la evolución de la enfermedad renal hacia su cronicidad, las complicaciones cardiovasculares que esto trae aparejada y o tener que llegar a un tratamiento sustitutivo como es la diálisis o el trasplante. Hay herramientas como para hacer un diagnóstico precoz y hay herramientas para hacer un tratamiento sencillo que puede evitar la evolución de esta enfermedad.
El coordinador de UCAIMIS, el doctor Malán, explicó que en la Argentina existen gran cantidad de tratamientos para la contención del paciente con enfermedad renal. Lo que se busca con estos encuentros es evitar estas enfermedades, ¿no?
Claro, sí, por suerte cuando una persona realmente llega a los estadios finales de la enfermedad renal crónica necesita algún tratamiento sustitutivo, o se hace diálisis o se trasplanta, no se puede vivir sin los riñones. Entonces, para eso la Argentina está muy preparada. En la región es pionera, digamos, y ha avanzado muchísimo. Es raro que alguien no acceda a una diálisis, y cuando está en diálisis hay la opción de poder llegar a un trasplante. Pero lo que estamos apuntando es que la gente no tenga que llegar a esta situación. Es decir, hay herramientas sencillas, insisto, para que la población en general, a través de cambios de estilo de vida, costumbres que uno tiene, que son difíciles de cambiar, o sabiendo cuáles son las situaciones que predisponen a padecer esta enfermedad, concurra el médico o el mismo médico le solicite los exámenes mínimos necesarios, que tiene que ver con una orina y un examen de sangre que habitualmente nos hacemos, y precozmente detectar la enfermedad en sus estadios más iniciales. Entonces ahí hay pequeñas cosas que hay que hacer que tienen que ver con una mejora del estilo, digamos, de vida, mejor la alimentación, la actividad física. A veces hace falta tomar algún medicamento para bajar, por ejemplo, la presión o controlar adecuadamente mi diabetes o aprender que, por ejemplo, digo, no usar antiinflamatorios indiscriminadamente con el acceso que existe últimamente. Por decir algunos ejemplos, ¿ah?
No automedicar.
No, bueno, por supuesto, ni para esta ni para otras enfermedades.
Te agradezco.
No, por favor.
Bien, gustado ahora las palabras del doctor Canel, coordinador de este programa de prevención de enfermedades renales. Ahora, salvada la cuestión personal de la colega, vamos a escuchar al ministro de Salud.
Dale.
Nosotros decíamos en un primer momento, después de Semana Santa, esperamos que puedan aparecer casos. La climatología de esta parte del país no nos ayuda, si se quiere, en cuanto a las temperaturas. Ustedes fíjense que prácticamente cuando uno mira el mapa del clima, hasta tres semanas de acá, tres semanas más, no va a tener frío. Por lo cual, la actividad del vector se ve favorecida. ¿Sí?
¿Cuál es el estado de la oxigenación del
clima? No, el clínico de los pacientes es bueno. El estado clínico de los pacientes es bueno, hay pacientes que están consultando por consultorio externo y están en buen estado general, con un tratamiento ambulatorio, pero también acá uno tiene que tomar las precauciones con todo el sistema sanitario. Así como nosotros tenemos pacientes que están en buen estado, como estos chicos que se recuperaron, se fueron dados de alta, también no estamos exentos de que nos pueda aparecer un paciente con alguna patología más compleja relacionado con la deshidratación, relacionado con algún episodio de sangrado, con un descenso de las plaquetas, porque es una cuestión de manejo médico, ¿no? Así que no hay que minimizar la cuestión, pero tampoco en eso hay que empezar a contar y decir, esto plano, hay que Dios me gano, porque si no, todo paciente febril vamos a tener que aclarar si eso no es. Y en este sentido, vuelvo a repetir en esto, hay circulación viral, por lo tanto, hay que extremar las medidas cuando hay circulación viral. El trabajo que tiene que ser muy, pero muy profundo en lo que hace a la disminución de los índices larvarios para que no se repitan mayor cantidad de casos.
¿Es acertado, de repente, por el campus de tomar la decisión de no dar clases, por ejemplo, un día, o consecuencia de esto?
Y eso, ese es el informe que yo pedí que me den desde el punto de vista epidemiológico, digamos, ¿no? Si es como que si en tu casa vos tenés dengue y le vas a tener que sacar toda tu familia dentro de su casa, pues las dudas se infectan. Digo, hay que realizar la...
Siempre son necesarios, ¿eh?
Exacto. Bueno, son las medidas que se han tomado en consenso seguramente con quien ha asesorado las cuestiones epidemiológicas, las cuales las respetamos, pero, acá lo más importante es el trabajo para que en esa zona no haya criaderos, no haya larvas y se repita de primero, nosotros al paciente le damos el diagnóstico cuando contamos la serología. Si no, es un paciente que está en las probabilidades diagnósticas. Es una cuestión de criterio profesional. No, para nada. Fíjense que nosotros, yo vengo semana a semana emitiendo el parto epidemiológico, inclusive lo hicimos con los chicos del profesor un día, un sábado a la tarde, cuando tuvimos los resultados. Así como también cuando me preguntaron de este otro paciente que salió en el diario del territorio, había dado negativo, pero no podemos estar contando uno a uno, si eso no, digamos, ayer nosotros hicimos un comunicado muy, muy claro desde donde confirmamos la circulación viral y las tareas que hay que realizar, porque en eso hay que trabajar fuerte para que en esta semana, en las semanas próximas, no aparezcan los
enfermos. Bien, Julieta, eran las palabras del ministro Oscar Herrera Huat, todo el problema de la circulación viral de la enfermedad del dengue en la región. Que ayer hubo un inconveniente en el Instituto Montoya, en el campus del Instituto Montoya, donde se procedió una fumigación, desinfección para prevenir la circulación del mosquito. Sobre eso se refería el ministro.
Sí.
Y recordó que hay que extremar los cuidados porque existe una circulación viral de la enfermedad en la provincia, como ayer lo explicaban en el informe epidemiológico.
Exactamente, sí. Sucede que muchos quieren agrandar la cuestión y hacerla parecer más grave de lo que realmente es, ¿no? Pero bueno, está bueno que se hable del tema para que la gente tome las precauciones necesarias. Esas que ya todos sabemos, pero que muchas veces no las implementamos, como por ejemplo la utilización de repelentes, pero antes que todo eso, no dejar aguas servidas que puedan ser criadero de mosquito, porque si no hay mosquito no hay dengue. Es lo más fácil, la manera más fácil de eliminar la posibilidad de contagio, ¿no?
Exactamente, Gustavo. También te digo que no se hagan cuestiones de publicaciones erróneas sobre casos o engrandecer los casos o tratar de tergiversar la información.
Sí, ¿cuánta gente hoy en Posadas debe estar con fiebre por estados gripales o por problemas de la garganta o por lo que sea? No todos esos estados febriles son dengue.
Hace un par de días cuando hablamos, ayer cuando hablamos con el ministro, por otro caso, por el tema de las estadísticas, él había explicado que justamente hablando también sobre este tema, sobre el dengue, que se realizan cerca de 400 controles por semana de personas que tienen síntomas febriles inespecíficos. O sea, hay muchísimas personas que son controladas, pero que no podemos ir contando caso por caso diciendo presumible que tenga la enfermedad.
No, por supuesto. Bueno, ¿algo más desde allí, Cristian?
Por ahora no, Gustavo.
Hasta luego.
Bueno, pero es importante, buen día. Es importante
buen día.
El hecho de que cuando haya...